cree que la reforma tributaria va a afectar principalmente a los asalariados, pequeños negocios, empresarios? El opinómetro estuvo en 23 municipios del país. La reforma tributaria va a afectar principalmente a los asalariados, 51.3%, pequeños negocios, 39.6%, empresarios, 6.7%, no sabe el 2.6%. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, gusto saludarlo.
Yo quisiera hacerle a usted la encuesta que con el diario El Tiempo hicimos ayer en toda Colombia. La reforma tributaria afecta principalmente, para usted, a empresarios, pequeños negocios o asalariados. ¿Cuál sería el orden que usted le daría?
Asalariados de altos ingresos, personas naturales de altos ingresos, seremos los que tendremos que hacer un mayor aporte, un mayor esfuerzo.
¿Y luego?
Pues la reforma va a requerir un esfuerzo también de millones de colombianos que pagamos el IVA. Eso se distribuye en todos los sectores y en todos los grupos de la población. Hay un enorme esfuerzo también en materia de IVA, pero hay que decirlo, se protegen los elementos básicos de primera necesidad.
Señor ministro, una de las grandes preocupaciones de quienes pagan muchísimos impuestos en Colombia, los grandes empresarios, es que ellos dicen, siempre nos caen a nosotros y no vemos que crece la base. Y usted reconoció esa preocupación. ¿En esta reforma tributaria logrará usted que crezca el número de personas que pagan impuestos en Colombia?
Sin duda, ese es el gran objetivo. Por muchas razones. En primer lugar, porque al bajar el impuesto de renta para las empresas, pues vamos a estimular la mayor generación de actividad económica, que surjan nuevas empresas, que se formalicen algunas que ya existen y que pues tengamos una economía que genere más empleo. Ese es el gran objetivo, que un impuesto de renta que iba camino del 43%, y usted toma el impuesto básico, el CRE y la sobretasa del CRE, íbamos para el 43% en el año 2018, iba a quedar en 32%, pues ese es un cambio muy grande que debe ayudar a la formalización e, insisto, a la creación de nuevas empresas. En segundo lugar, el monotributo, que ha sido criticado, pero que realmente es una gran posibilidad para que muchos pequeños comerciantes se formalicen. Hoy un pequeño comerciante está obligado a pagar impuesto de renta. Alguien que venda anualmente algo así como 100 millones de pesos, pongo ese ejemplo, tendría que pagar un 3% de impuesto de renta. La oportunidad que tiene ahora con el monotributo es que pagando mucho menos, pagando el 1%, es decir, menos incluso de 1 millón de pesos al año, va a tener no solo el impuesto de renta ya pagado, sino que además da ya por cumplidas todas sus obligaciones en materia de IVA. Se despreocupa por completo del IVA. Además de eso, va a tener como parte de ese aporte que hizo, un porcentaje va a quedar en su cuenta individual para una pensión. Y va a tener la protección del sistema de riesgos laborales, es decir, si el comerciante tiene un accidente y eso le genera una incapacidad, va a quedar cubierto, va a tener un seguro que lo protege. Incluso, por ejemplo, es un seguro de vida. Si en el trabajo la persona pues tiene una incapacidad permanente o fallece, va a tener ese seguro de vida. Entonces, el pequeño comerciante va a tener todos los incentivos para que voluntariamente, porque esto no es obligatorio, se acoja a esta opción del llamado monotributo, y eso va a permitir también que se formalicen. De hecho, los pequeños comerciantes también que se acojan al monotributo podrán instalar datáfonos en sus negocios y las transacciones que se hagan a través del datáfono no van a tener retención en la fuente.
Ministro, una de las situaciones que ha afectado la economía de los hogares colombianos este año ha sido la inflación, porque la gente ha tenido menos plata para comprar, por ejemplo, alimentos, porque ya el dinero no tiene el mismo valor. Con esta propuesta del aumento del IVA, ¿cuál va a ser su efecto sobre la inflación, que ha sido uno de los grandes problemas este año en nuestro país?
Camila, el grueso de los productos que hacen parte de la canasta que utiliza el DANE para medir la inflación están por fuera del IVA y se mantendrán por fuera del IVA, es decir, no tendrán que pagar IVA. Estoy hablando de todos los alimentos, incluyendo la carne, el huevo, el pollo. pollo, la leche, los quesos, las verduras, las frutas, todos esos productos que hacen parte de la alimentación no tienen IVA y no van a tener IVA. Otro componente que pesa mucho en el IPC es la educación, las matrículas, los útiles, todo eso por fuera del IVA, sin IVA. El transporte, otro componente muy importante en el IPC, queda sin IVA, se mantiene sin IVA. Por eso estamos diciendo que esta reforma pues tiene un pilar social muy fuerte, porque protege el ingreso de los colombianos que están en una condición más vulnerable. No tendrán que pagar IVA, aprovecho para decir, tampoco pagarán el impuesto de renta a los pensionados, un aspecto en el que nos distanciamos de la comisión de expertos que proponía gravar a los pensionados. Entonces tiene ese pilar social. Y en la medida en que estén excluidos todos estos productos tan importantes, esenciales, pues el aumento del IVA de la tarifa general del 16 al 19% no debe producir un efecto inflacionario importante. Tenemos estimado que no llegaría a ser 1%, es decir, se aumentan 3 puntos el IVA para todos los productos que no están excluidos, el aumento en los precios sería de 0.8%, 0.8%, es decir, no llega a ser 1%.
Señor ministro, hablamos con los exportadores y nos dijo el presidente de Analdex que le gusta, que lo que hasta ahora ha escuchado le gusta, que va en la dirección correcta, pero que quiere mirar los detalles. Hablamos con los pollitos, con FENAVE, y coinciden con usted, están felices porque no toca usted ni el pollo ni los huevos.
Ah, y una frase que está de moda, ¿no? El diablo está en los detalles.
Exacto, y las líneas rojas, Alberto. Líneas rojas y el diablo está en los detalles. Los que sí no están contentos, ministro, son los de Asomóvil, porque consideran que un impuesto del 23% sobre telefonía e internet móvil va contra el bolsillo del usuario, pero les preocupa que cree una barrera para que la gente acceda a las telecomunicaciones. Además, se graba el internet fijo con el 5% cuando no tenía IVA. ¿Por qué tan duro con las comunicaciones, ministro?
A ver, Julio, explico este tema. En primer lugar, los proveedores de los servicios de telefonía móvil deben estar contentos. ¿Por qué? Aquí existía una exención de IVA para las tabletas, pero no se le había aplicado a los teléfonos inteligentes. Hoy ya distinguir entre una tableta y un teléfono celular se ha vuelto muy difícil. Entonces decidimos, incluyamos también a los teléfonos celulares dentro de esa exención. Entonces, los teléfonos inteligentes y las tabletas que cuesten menos de 650 mil pesos, esto es importante decirlo porque no se trata de los de alta gama, de menos de 650 mil pesos no tendrán IVA. Antes tenían IVA todos los teléfonos celulares. Aprovecho para decir, los computadores de menos de 1 millón de pesos tampoco tendrán IVA. Es decir, en eso se estimula el que los colombianos podamos acceder a las tecnologías de la información. ¿Cuál es seguramente la queja de ellos? En Colombia, desde hace muchos años, existe un impuesto al consumo del 4% sobre la telefonía móvil, pero por un error de redacción de una norma en el pasado, hace muchos años, se dijo que era sobre la voz. Y eso en su momento pues no hacía mucha diferencia porque los planes de datos eran muy pequeños en comparación con los planes de voz. Hoy todos sabemos que lo que se usa son los datos y no tanto la voz, pero los datos estaban por fuera de ese impuesto al consumo. Lo que estamos haciendo es simplemente normalizar una situación que había sido un error en el pasado, y es que lo que tiene el impuesto al consumo pues no es solo la voz, sino también el plan de datos. Ese impuesto al consumo del 4% va dirigido exclusivamente al deporte y a la cultura. El deporte y la cultura, por cuenta de ese error, han dejado de recibir 200 mil millones de pesos al año. Con esto vamos a tener más posibilidades de financiar pues las actividades que tantos logros y satisfacciones nos han dado en materia de deporte y las que tanto necesitamos en materia de cultura.
Señor ministro, vamos chuleando temas. El de Camila, exportadores, los pollitos, comunicaciones, los comerciantes. Pero yo quisiera que la preocupación se la manifestara el jefe de los comerciantes, don Guillermo Botero de Fenalco. ¿Cómo le pareció la reforma tributaria y qué le preocupa a su sector? Le escucha el ministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio, y un cordial saludo al señor ministro. A mí veo que la reforma tiene aspectos altamente positivos, pero tiene otros altísimamente negativos. ¿Y a qué me refiero con los negativos? Fundamentalmente a los impuestos indirectos, que se ven duramente afectadas como consecuencia de su incremento. Entre ellos, pues, está lo que ya se dijo, el incremento del IVA. Hay que reconocer que muchos productos que están en la canasta familiar tienen IVA hoy en día, no son pocos, son bastantes. Y esos productos van a tener un incremento significativo, comenzando por electrodomésticos, que son absolutamente indispensables, comenzando por todos los alimentos procesados, que también son absolutamente indispensables, siguiendo con las bebidas azucaradas, lo cual seguramente comprenderá también derivados lácteos, yogur, kumis, etcétera, tés, y en fin, cafés en su preparación cuando contengan azúcar, etcétera, etcétera, claro, cuando estén embotellados, ni más faltaba. Entonces, tampoco es tan benéfico, y como bien lo dijo Camila, hay una inflación que viene siendo galopante durante 2 años consecutivos y vamos a tener un extraordinario debut en el mes de enero. Ya se acordarán cómo va a ser el incremento de precios para ese mes. Y obviamente, pues, tampoco podría dejar por fuera el caso de los cigarrillos, que pasa de un impuesto de 700 a 2.100 pesos, es decir, 300% más, que va a disparar por completo el contrabando de cigarrillos. En una oportunidad pasada, cuando creo que estaban en 406 y 912 pesos el impuesto de los cigarrillos, cuando excedía los 2.000 pesos, después vino una medida que lo llevó todo unificado a los 700 pesos, el contrabando se disparó en un 457%, según un estudio que contrató Fenalco con la firma Galo. En este caso, con triplicando el impuesto, lo que nos vamos a ver son las calles abarrotadas de cigarrillos de contrabando, como existía en el pasado, cuando en cada esquina, en un semáforo de cualquier ciudad, uno compraba el cigarrillo de diferentes marcas. Eso es lo que nos va a pasar, y yo veo eso con una inmensa preocupación, porque eso va en detrimento de los que siempre estamos metiditos en el corral pagando los impuestos.
Ministro Cárdenas, ¿cómo le parece la visión un poco complicada del doctor Botero? En enero, la sorpresita de la inflación y las calles inundadas de contrabando por cuenta del impuesto al cigarrillo. ¿Cuál es su opinión?
Hablemos de los cigarrillos, porque creo que es un tema muy importante. Tenemos un problema muy serio en Colombia con el tabaquismo y con la incidencia de enfermedades asociadas al tabaquismo. Y la razón es una sola, es que los cigarrillos en Colombia son muy baratos. O sea, tenemos en este continente los cigarrillos más baratos después de Paraguay, que es un país productor, que es donde salen muchos de los cigarrillos, incluso que llegan a Colombia, pero es realmente inaceptable que en Colombia pues no hayamos podido resolver este problema, que el mundo ya lo dio, o sea, el mundo ya dio esa pelea hace muchos años, y las cajetillas de cigarrillos subieron de precio pues de una manera muy significativa, pero en Colombia nos quedamos atrás. El precio en Colombia es un 35%, del precio promedio en América Latina. O sea, aquí los cigarrillos cuestan una tercera parte de lo que cuestan en promedio en América Latina. ¿Por qué? Porque los impuestos son muy bajos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este proyecto de ley? El impuesto específico, como decía el doctor Botero, son 700 pesos por cajetilla de cigarrillos, de 20 cigarrillos. Pasa a 2.100 pesos. Es decir, se multiplica por 3. El impuesto específico pasa de 700 a 2.100 pesos. ¿Eso qué significa? Que una cajetilla, que es la que más se consume en Colombia, que vale 3.000 pesos, va a pasar a costar 4.600 pesos. Todavía vamos a seguir muy por debajo del promedio de América Latina. Pero tenemos que disuadir pues un consumo de un producto que no necesariamente hace daño. Sobre el tema del contrabando, esa misma discusión la tuvimos hace pocos días con el tema de los licores. Y lo que está haciendo Colombia es subiendo gradualmente estos impuestos por el problema de salud pública, pero al mismo tiempo estamos reforzando todos los mecanismos de lucha contra el contrabando. Pero lo que no podemos hacer es, por el fantasma del contrabando, quedarnos atrás en grabar unos productos que sabemos que le hacen daño a la salud de los colombianos. Tenemos que ir dando las dos peleas, al mismo tiempo, la de luchar contra el contrabando y la de ir subiendo los precios de productos pues, que son perjudiciales para la salud.
Doctor Botero de Fenalco, muchísimas gracias por atendernos. Esta señal indica que son las 7 de la mañana. Pues, ministro, me llama la atención lo que usted dice de los cigarrillos, porque yo no sé si a usted le ha pasado, bueno, no creo que usted tenga temperamento ni tiempo para aceptar encargos cuando sale del país, pero a mí sí me llama la atención que me encargan cigarrillos, ministro, y me parece rarísimo. Dígame, ¿por qué no me trae un cartón de Marlboro? Yo creo, ¿cómo llevar un cartón de Marlboro de Colombia? ¿Por qué? Y usted creo que me está dando la explicación. Es que son muy baratos.
Son muy baratos, muy baratos. Y ese es un problema. Ese es un problema, porque eso se traduce en enfermedades. Y esas enfermedades cuestan. Le cuestan a la persona y le cuestan a la sociedad.
Bueno, pero como todo ministro de Hacienda que se respete, a usted le han dado un palo brutal. Los twitters le sacaron la piedra a más de un periodista en Colombia, porque no entendían usted manejando el Twitter para soltar pepas. Y me parece que le salió bien la presentación de la reforma, como estamos escuchando. Hasta el doctor Botero, que es el más crítico, me parece que fue muy respetuoso en presentar sus observaciones, como lo hace frecuentemente. Pero el problema, ministro, es el ambiente político. Usted consideraba que la elección del procurador iba a revolver la situación política. Los liberales han expresado unas opiniones en contra antes de conocer el texto del proyecto. Y los conservadores también están como incómodos, como amenazando que votan en contra. De manera que, ¿cómo va a ser el gobierno para que este proyecto resulte aprobado en medio de un mar muy revuelto?
Alberto, lo primero, sobre el tema de la información. Lo que pasa es que desde la semana pasada comenzaron a opinar como si fuera un hecho cierto, salieron muchas personas a especular, a decir que se iba a grabar la canasta familiar, que se iba a grabar a los pensionados, es decir, mucha desinformación. Entonces fue necesario, pues simplemente, aclarar a lo largo de esta semana, pues lo que no era la reforma tributaria, debido a que había esa campaña de desinformación. Nosotros teníamos planeado evacuar el debate sobre el presupuesto general de la nación, que terminó ayer. Ayer fue aprobado el presupuesto. Y tan pronto se termina la discusión del presupuesto, a las 6:30 de la tarde, ayer en la plenaria del Senado, inmediatamente radicamos el proyecto de reforma tributaria estructural. La gente se preguntará, ¿pero por qué? ¿Cuál es la relación entre el presupuesto y los impuestos? Pues porque lo primero que hay que decirle a los colombianos, antes de hablarle de impuestos, es que el gobierno aprobó a través del Congreso un presupuesto para el próximo año que crece menos que la inflación, es decir, cae en términos reales, con unas medidas drásticas de recorte. Por ejemplo, congelada la nómina, que tienen que reducir en 5% en todas las entidades del Estado, los llamados supernumerarios. Se tienen que reducir en 5% todos los gastos generales, papelería, viáticos. Se prohíbe la compra de nuevas sedes. Se prohíbe publicaciones que no se puedan hacer a través de las páginas web de las entidades. Es decir, unas medidas muy fuertes de austeridad que son las que nos permiten poder reducir el presupuesto del próximo año, que es lo que se aprobó anoche. Y a renglón seguido pasamos al tema de los impuestos. Yo sé que es una discusión difícil, usted dice que ha sido brutal la crítica. Esa es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad, explicarle al país con mucha sencillez, con honestidad intelectual, pero también con muchísima firmeza, que estas son medidas que se necesitan. Al gobierno le quedaría fácil pues patear la pelota y chutarla 1 o 2 años y dejar un problema para más adelante, pero cuando ese problema se, digamos, explote, van a ser muy graves las consecuencias. El país podría perder muchos de los avances que ha tenido en materia social, las empresas dejarían de generar empleo, y por eso hay que actuar oportunamente, y este es el momento para sacar adelante esta reforma tributaria, sobre los consensos políticos. Aquí ha habido mucha gobernabilidad. Hace 15 días el Congreso aprobó la ley de licores. El Congreso ha sido sumamente responsable. Fíjese la aprobación del presupuesto, un presupuesto muy recortado en muchos temas, en muchos sectores. Entonces yo creo que con esa misma responsabilidad, con un espíritu de país, pensando a futuro, lograremos construir los consensos necesarios en el Congreso de la República.
Pues preguntémosle a un senador de la República, que quiero invitarlo a que conduzca ahora la entrevista. Saluda al senador Jorge Robledo, del Polo, en la W. Senador Robledo, buenos días.
Buenos días, Julio. Gracias por su llamada al señor ministro. Mis saludos y a sus oyentes.
¿Le escucha el ministro que está hablando de consensos en el Congreso?
No, yo creo que eso no tiene ninguna posibilidad, por lo menos no con el Polo Democrático Alternativo, y espero que otras bancadas no acepten esta reforma. Aquí hay un problema, Julio, que empecemos diciéndolo así. Decía un ministro de Finanzas francés, el señor Colbert, que una reforma tributaria consistía en desplumar al ganso, pero eso sí, que bregara que chillara bien poco, sin que chillara demasiado. Entonces ya está tomada la decisión de cómo es que se va a desplumar al ganso, y ahora en lo que estamos es bregando a que no chille, con lo que está el ministro Cárdenas, cosa que es pues parte de su trabajo. Ahora, la reforma tributaria perfecta es en la que el ganso se despluma y se las quitan todas, pero eso sí logran que quede sonriente y pose para la foto. Este es el debate en el que estamos en este momento. ¿Cuál es el problema de esta reforma tributaria para sus oyentes y para ustedes? Es que esta es una reforma tributaria profundamente regresiva en el sentido técnico de esa palabra. O sea, es una reforma tributaria diseñada para golpear especialmente a los más pobres de Colombia, a los sectores populares y a las clases medias, y al mismo tiempo disminuirles los impuestos a las transnacionales. Y me refiero a las transnacionales porque estoy enfatizando a las mayores empresas, porque si se les disminuyen los impuestos a los pequeños y medianos empresarios, por ejemplo, en Estados Unidos la pequeña empresa y la mediana paga el 15% o desde el 15% de renta. Aquí los tienen igualados con las transnacionales. Veamos esto con un poquito de detalle. El grueso del ingreso por la reforma tributaria, cuando no le han dado las cifras, pero puede ser una cosa del orden del 80% más, van a ser impuestos indirectos que gravan especialmente a los más débiles. Estoy hablando de aumento del IVA, incluidos los productos de la canasta familiar, porque hoy ya el IVA golpea al 60% por lo menos de la canasta familiar, para poner un ejemplo, artículos de aseo, para poner uno solo. O sea que sí va a subir los impuestos de la canasta familiar. El otra parte grande del impuesto va a ser un aumento al impuesto a la gasolina, que es también un impuesto regresivo. Todos los indirectos son regresivos y que golpea particularmente a sectores populares y a clases medias. Y van a imponer un impuesto nuevo a las gaseosas, que ni se diga que es contra los pobres, que son los que se toman, yo diría que casi la totalidad de las gaseosas que se toman en Colombia y las clases medias. Y al mismo tiempo, y también a la clase media asalariada la van a coger desde más abajo, ya no desde 3.4 millones de ingresos, sino desde por salarios, sino desde 2.7, o sea que cogen hacia abajo, siguen bajando. Escúcheme, yo termino una sola cosa, Julio, 30 segundos. Y al mismo tiempo le van a bajar el impuesto de renta del 40 al 32% a las transnacionales, incluido ahí el cuento del crédito, estoy simplificando, a las transnacionales, o sea, a los super ricos del mundo que operan en Colombia, les van a bajar el impuesto de renta del 40 al 32%. Eso es lo que en literatura económica se llama reforma tributaria absolutamente regresiva. Regresiva porque está diseñada para golpear a los débiles, al pueblo raso y a las clases medias.
¿Le parece, senador, si la primera pregunta es lo último que usted ha firmado? ¿Por qué razón, ministro, se le baja a las transnacionales el impuesto del 40 al
32%? Todas las empresas van a quedar con una tarifa de impuesto de renta más baja a la que existe hoy en día. Empresas nacionales, empresas extranjeras, grandes, medianas, pequeñas, a todas se les va a bajar el impuesto de renta. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión de que en un país que ya no está impulsado por ese auge de los precios de los productos básicos, del petróleo, la minería, es necesario estimular la generación de empresas en el país, que crezcan las que existen y que surjan nuevas, porque ahí es donde va a estar el empleo. Si no estimulamos la generación de empleo, pues nadie más lo va a hacer. Entonces, esta es abrirle el paso a una nueva economía con nuevos sectores, la industria, el comercio, el turismo, la agricultura. Entonces, esa es la decisión. Tenemos que dar más competitividad para que en Colombia no se dejen de hacer negocios porque los impuestos son muy altos. Sin embargo, y para contestar el punto sobre la equidad, esta reforma hace una cosa que el país y el mundo vienen discutiendo hace mucho tiempo, que es el impuesto a los dividendos. Los dividendos los reciben personas de alta capacidad económica. Los dividendos los pagarán también, el impuesto a los dividendos lo pagarán también las empresas extranjeras cuando remitan sus utilidades al exterior. Se aplica una tarifa del 10% sobre esos dividendos. Entonces, para contestarle directamente al senador Robledo, pues las empresas extranjeras, cuando giren esos dividendos, pues van a pagar, habrán pagado aquí el impuesto de renta y ahora pagarán un 10% adicional por cuenta de los dividendos que también pagarán las personas naturales que reciben esos dividendos por encima de 17 millones de pesos. El que tenga dividendos superiores a 17 millones de pesos pagará una tarifa del 5%. El que tenga dividendos superiores a 30 millones de pesos al año pagará una tarifa del 10%. Aquí siempre ha habido la crítica de que pagar impuestos a los dividendos es una doble tributación porque las utilidades ya pagaron impuesto de renta en las empresas. Esa discusión se ha dado en el mundo entero y la conclusión es que para generar más equidad, para reducir la desigualdad, es necesario que los receptores de estos dividendos, que insisto, son personas de mayor capacidad económica, hagan un aporte.
Sí, digamos esto, nada de lo que se ha dicho ahí le quita certeza a lo que yo afirmé, y es que a las mayores empresas del mundo que operan en Colombia les van a disminuir la renta del 40 al 32%. Ese es un hecho, ese es un hecho. Ahora vamos a ver cuando el gobierno de ahí, espero que sea pronto, cómo va a ser, digamos, el cuadro de a quienes les sube y a quienes les baja y cuántos son los montos. Y vamos a ver que el grueso de la plata, a la que se la van a sacar, el grueso de la plata va a estar puesto por los sectores populares y las clases medias. Y ya veremos cuando se cruce lo que acaba de mencionar el ministro con esta de baja de impuestos, y vamos que seguramente esos dividendos van a quedar en tablas con esto otro, o sea que van a quedar, digamos, dentro de la lógica que yo estoy señalando. Pero además quiero enfatizar una cosa que es bien, bien importante. El carácter regresivo de los impuestos no tiene que ver solo con si son los pobres y las clases medias los que los pagan contra las personas más adineradas, sino que dentro de la propia estructura empresarial debía haber una progresividad. Yo les doy este dato, esto lo ha investigado Aurelio Suárez con mucha precisión. El Gini, que es una manera de medir desigualdades y regresividades, también se puede aplicar a las empresas. Bueno, el Gini de Colombia dentro del sector empresarial es de 0.8, que es una barbaridad de Gini, o sea que expresa que unas muy pocas empresas se quedan con todos y las pequeñas y las medianas, que son las que más los que más empleos generan, están tratadas de manera muy desigual. Entonces quiero enfatizar en esta idea, porque esto nunca se ha discutido en Colombia, y es que también debe haber progresividad en la tasa de las empresas, como de las personas naturales y como de todo el mundo. Es que eso es lo democrático. Y pongo un ejemplo: en Estados Unidos la renta de las empresas empieza desde el 15% y va ascendiendo. Así debería ser en Colombia, con la escala que se determine. Yo lo propuse en la reforma tributaria del 2012, pero claro, no se me hace caso. Pero a esto, además, agregándole cosas, aquí hay 68 empresas, todas transnacionales, o el 99% transnacionales, que por una exención que se creó hace unos años de la estabilidad tributaria, están dejando de pagar 6.8 billones de pesos en impuestos. Es lo que hoy está sucediendo. Esto es absolutamente absurdo. Y estamos hablando de empresas de las mayores del mundo. Entonces, yo me sostengo en mi teoría de que se trata de una reforma profundamente regresiva, a la que quieren, digamos, embellecer con algunas cosas, con esta advertencia. Tampoco es cierto que los pobres y las clases medias no paguen impuestos. Hoy ya el 50% de la tributación colombiana cae sobre los impuestos indirectos, que son todos regresivos. Para no mencionar lo que las capas medias están pagando en retención en la fuente y otras formas de tributación. Entonces, aquí hay que poner una discusión, pienso yo que es la primera, no en qué se van a gastar la plata, sino quién la va a pagar, porque siempre en ese asunto de desplumar al ganso, siempre en el asunto de desplumar al ganso le ponen a uno los ojos, es en qué se van a gastar la plata, y sí, claro, siempre aparecerá una causa noble en que gastarse la plata, pero aquí la discusión es quién la paga, y es clarísimo, y esperemos que salgan las cifras, y ustedes van a ver que el grueso de esta plata va a salir de los sectores populares y de las clases medias, cosa que además es contraindicado por otra razón, porque si la gente tiene menos recursos para gastar, por supuesto que eso no va a estimular el desenvolvimiento de la economía.
Este senador Jorge Enrique Robledo, muchas gracias, senador Robledo. Ministro, una pregunta concreta para respuesta concreta. Los arriendos, ¿el arriendo queda con IVA o queda sin IVA?
Ha tenido IVA y seguirá teniendo IVA. Los arriendos tienen IVA en el país. Lo que no tiene IVA, Julio, es la compra de vivienda nueva. Mantenemos ese beneficio, pero le ponemos un tope, hasta 800 millones de pesos. Viviendas nuevas de más de 800 millones de pesos tendrán un IVA del 5%.
Ministro, uno de los malestares que han manifestado sobre todo los conductores del país es el precio de la gasolina, y aquí se anuncia un impuesto de 200 pesos a todos los combustibles líquidos. ¿Qué decirle pues a todos los consumidores en general, pero especialmente a este sector que pues se ha quejado, y esta ha sido una de las principales razones de los paros camioneros que hemos tenido en el país?
Aquí no estamos hablando de impuestos a la gasolina o a la CPM, no. Esto es algo diferente. Estamos hablando de los impuestos que están adoptando muchos países en el mundo para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, del dióxido de carbono. Colombia fue uno de los países líderes en la convención que se celebró en París en diciembre pasado, la llamada COP21, y nos comprometimos a algo que tenemos que cumplir, y es reducir en un 20% de aquí al 2030 las emisiones de CO2. Para lograr eso, debemos desincentivar el uso de esos combustibles fósiles, todos. No solo se trata de la gasolina o el ACPM, también hay que incluir el combustible que usan los aviones o el fuel oil que usan las termoeléctricas, es decir, todos los combustibles que generen esa contaminación. Se establece un precio, una tarifa en función del poder contaminante de cada combustible. Eso se mide en términos de toneladas de CO2. Y el impuesto que resulta no es un impuesto alto, es un impuesto que realmente, en el caso específico de la gasolina, está por debajo de los 200 pesos, que es menos de lo que muchas veces se produce de incremento de un mes a otro. Entonces, esto es por el ambiente, por evitarnos el problema del cambio climático que ha sido tan devastador para Colombia. Aquí hemos visto cómo hemos sufrido las consecuencias del Niño, la Niña, las inundaciones, las sequías, y es algo en lo que vamos a ser un país líder, país de vanguardia en materia de los impuestos verdes. Eso lo está haciendo el mundo entero y lo vamos a hacer aquí en Colombia, con una excepción, el tema del carbón, porque el grueso de la producción de carbón en Colombia se exporta, de manera que ese carbón pues ya pagará este impuesto, es en los países donde se consume, de manera que dejamos por fuera el carbón, entre otras cosas por una razón social. La minería, la pequeña minería aquí del altiplano cundiboyacense, del norte de Santander, en la región de Amagá, en Antioquia, esa pequeña minería pues cumple eminentemente una función social, y por eso hemos dejado por fuera al carbón.
Ministro, en las últimas semanas muchas voces se alzaban diciendo que es el momento que las iglesias también paguen impuestos. ¿Esto va a pasar? ¿Iglesias evangélicas, católicas, cristianas, cultos, van a pagar impuestos?
No van a pagar impuestos, pero sí van a tener que declarar, van a tener que mostrar más información. Les hablo un momento sobre el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Se venía abusando de esta figura, es una de las principales fuentes de evasión de impuestos en Colombia. ¿Cómo se ponen en cintura? En primer lugar, será la DIAN la que verifique si esas entidades sí están cumpliendo una función meritoria o no. Hay un filtro de entrada, cosas que no existían en el pasado. En segundo lugar, no podrán repartir excedentes. Es decir, estas entidades, a sus fundadores, a sus asociados, no les podrán repartir recursos. No podrán contratar con los parientes, con los familiares, con empresas vinculadas a las personas que ejercen una función de dirección de esas entidades sin ánimo de lucro. Una forma, digamos, muy grotesca de evasión de impuestos es que a través de las entidades sin ánimo de lucro, pues se contrata con digamos remuneraciones muy altas a los familiares de quienes fundaron esa entidad. Entonces eso se acaba. Y lo más importante, el control social. Para un Estado es imposible controlar todas estas entidades. Se necesita que la ciudadanía también ayude a controlarlas, y eso requiere información. Entonces las entidades sin ánimo de lucro tendrán que publicar en qué se invierten los recursos, cuánto pagan en nómina, cuáles son los directivos, cuáles son sus gastos administrativos, y que la sociedad se encargue de ejercer esa veeduría, ese control.
La siguiente pregunta, ministro, se la formula don Santiago López, de la Cámara de Bebidas de la ANDI, ya que hay impuestos para las azucaradas. Ahí también hay un tema de salud. Don Santiago, ¿cuál es su pregunta para el señor ministro? Buenos días.
Julio, muy buenos días. Un cordial saludo al ministro y a la mesa de trabajo y a su audiencia. Hola, pregunta es muy sencilla. El gobierno señala que esta es una reforma tributaria orientada a mover y activar la economía, a fortalecer a los que generan empleo, a potenciar a los sectores claves para el desarrollo del país. Pero contra el mismo anuncio y contrario a la forma en la que se está publicitando, se crea un impuesto extra puntual específico a los productos de la industria que está liderando la producción y la generación de empleo en el país. Este pasado martes el ministro, el presidente y diversos otros ministros celebraron las cifras de crecimiento de la industria que publicó el DANE. Resaltaron las bondades para los colombianos que esto implica, pero si uno desmenuza las cifras, pues se encuentra que bebidas, después de replicar, es la industria que más ha crecido el país, la que está jalonando el crecimiento de la industria y la que está generando el crecimiento del empleo. La industria de bebidas en un año ha generado 10.8% de empleos, mientras que la industria en total 0.8%. Entonces el planteamiento es, no entendemos cómo una reforma que se titula por el mismo gobierno como reforma por el empleo y la inversión, pues incluye una propuesta que va en contravía del propósito con el que se está promocionando.
Señor ministro.
Santiago, efectivamente, el proyecto de ley incluye un impuesto de 300 pesos por litro de bebidas azucaradas. Este es un impuesto que busca generar los recursos que se necesitan para poder llevarle los beneficios de la salud a millones de colombianos. Necesitamos más recursos para la salud. A esto se le añade los recursos del impuesto a los cigarrillos, que también van para la salud. Con esto podemos darle cumplimiento a la ley estatutaria de salud. ¿Qué significa esto? Más cobertura, más tratamientos y enfermedades que serán protegidas con los programas del gobierno, y nos permite mejorar la calidad del sector de la salud en general en el país. Nosotros somos muy conscientes de la importancia del sector de las bebidas, y usted tiene toda la razón al afirmar que es uno de los sectores más dinámicos que más ha contribuido al crecimiento de la industria este año, y queremos que eso siga siendo así, y sabemos que puede seguir siendo así, entre otras cosas porque no se están grabando todas las bebidas, se están grabando las que tienen ese componente de azúcar. Pero por ejemplo, en el caso de las aguas, se mantienen incluso sin IVA, de manera que se puede estimular ese consumo. Tampoco se grava con este impuesto a las bebidas que tienen algún tipo de edulcorante, es decir, que utilizan otro tipo de insumo, de manera que la industria puede ir haciendo esa conversión hacia los productos pues que no quedan grabados, y creemos que no se pierde dinamismo en el sector. Eso es lo que hemos visto de la experiencia de otros países que hemos seguido muy de cerca. Nosotros miramos con muchísimo detalle cómo fue el caso en México, vimos esa experiencia, estudiamos esa experiencia y consideramos que era oportuno introducir este impuesto, pero insisto, es un sector que cuenta con todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo, porque sabemos lo importante que ha sido para el crecimiento.
Muchas gracias a don Santiago López, de la Cámara de Bebidas, desde la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Camila.
Sí, señor. Es que quería preguntarle, Julio, al ministro, porque otro de los sectores que ha jalonado la industria es la construcción. Y si bien es cierto, ministro, usted ya dijo que el IVA no iba a ser para vivienda de interés social, sino para vivienda de más de 800 millones de pesos, llama la atención que uno de sus coequiperos antes, el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, haya dicho en su cuenta de Twitter que es increíble que ustedes en el gobierno quieran desincentivar la compra de vivienda formal, aporreando 32 industrias, leo textualmente, y que también dice que cuando se empiece a dañar la preventa de proyectos ya maduros para el próximo año y se postergue su inicio, se va a entender el daño al empleo. Explíquenos, por favor, ¿qué es lo que va a pasar con la vivienda nueva? ¿La gente que ya compró en anteproyecto este año va a tener que pagar en las próximas cuotas el IVA? Porque hay bastante preocupación en torno a eso.
No tiene razón el exministro, no, porque si hay un sector que se protege en esta reforma tributaria es el sector de la vivienda de interés social. Entre otras cosas, porque somos muy conscientes de la importancia que ha tenido para estimular la economía. ¿Qué es lo que ocurre? Que la vivienda de más de 800 millones de pesos, que no creo que ese sea un mercado informal, no creo que se vaya a informalizar por un impuesto del 5%, pues debe contribuir precisamente para poder conseguir los recursos que nos permitan continuar con todos los programas de vivienda de interés social. El país ha hecho mucho en esa materia, pero falta mucho, entonces necesitamos poder seguir generando recursos para que quienes compran una vivienda de 44 o 45 millones de pesos, que son las viviendas de interés prioritario, pues puedan contar con un aporte grande del gobierno. El gobierno pone una parte de la cuota inicial, 20 millones de pesos, y un subsidio a la tasa de interés. Para poder seguir haciendo eso necesitamos los recursos. Y a las empresas del sector de la construcción, pues decirles que la venta de lotes para la construcción de vivienda de interés social seguirá estando exenta el impuesto de renta. Quienes hagan utilidad vendiendo lotes para que se construyan proyectos de interés social no pagarán impuesto de renta. Y los bancos o entidades financieras que den créditos a la BIS tampoco pagarán impuesto de renta sobre esos créditos. Entonces se mantienen muchos de los beneficios en una reforma que lo que hizo fue acabar con prácticamente todas las rentas exentas y todos esos beneficios para poderle bajar el impuesto de renta a todos. Porque si algo se trata esta reforma es de nivelar la cancha, que todas las empresas de Colombia paguen un impuesto de renta del 32%, independientemente del sector donde están, y también algo muy importante, que el impuesto de renta no dependa de la capacidad de lobby de cada sector, que sea igual para todos, el pequeño empresario que está surgiendo y el gran empresario que estén en las mismas condiciones, que todos tengan el mismo impuesto de renta del 32%.
Ministro, el objetivo de esta reforma es controlar la evasión, como usted lo ha repetido en varias oportunidades, y con esta reforma ya se anuncia cárcel para los evasores. Explíquenos cómo se va a aplicar esta medida, cuánto van a pagar de cárcel aquellos que cometan este delito.
Esto aplica en la mayoría de países del mundo. Colombia en esto también se ha quedado atrás. Ha habido un debate, muchas veces se ha tratado de penalizar la evasión, pero no se ha logrado. Yo estoy seguro. Esta va a ser realmente la oportunidad para que Colombia lo haga. Hablemos de nuestros pares, los países de la Alianza del Pacífico, México, Perú y Chile. Los tres tienen penalizada la evasión. Entonces nosotros somos los que estamos llegando tarde a este tema. Obviamente no vamos a penalizar con cárcel un error en una declaración o un monto menor. Esto solo es para la gran evasión, para los grandes evasores. Cuando se omitan en las declaraciones ingresos que al final impliquen menos de, digamos, que se haya disminuido el impuesto a cargo en más de 5 mil millones de pesos, sea un monto muy alto, solo en esos casos habrá cárcel para los evasores y podrá ser entre 4 y 9 años. Para la gran evasión, para la evasión, digamos, esa que es maquinada, calibrada, que se piensa, que se estudia y que al final termina en costarle al país más de 5 mil millones de pesos, ahí habrá cárcel. Esa es nuestra propuesta.
Ministro, y pues la Comisión de Expertos también había recomendado una reforma a la DIAN. En este proyecto, ¿qué se va a exigir a esta autoridad pues para que todo esto pues empiece a implementarse de manera correcta?
Un amplio plan de modernización de informática. La DIAN tiene que realmente dar un vuelco, tiene que ser una entidad con más capacidad de vigilancia, de inspección. Tenemos muy pocas personas dedicadas a esa actividad y tenemos que diseñar los sistemas para que realmente permitan ese control de la evasión. Un buen ejemplo es la factura electrónica. Que todos los negocios en Colombia, en el momento que expiden la factura al cliente, automáticamente en tiempo real se le esté suministrando esa información de ese producto, de esa factura que se acaba de expedir en el comercio, esa información le llegue en ese mismo momento, en ese instante, a la DIAN. Y eso, ese procedimiento de montaje de la factura electrónica, es algo en lo que estamos dando los primeros pasos. Ya hay un piloto, ya hay un grupo de empresas que están, digamos, que se acogieron al programa, pero eso tiene que volverse, digamos, la norma general para todos los negocios en Colombia, tener esa factura electrónica. Entonces, es un cambio importante en la estructura, en la plataforma tecnológica, en la contratación de nuevos inspectores a través de concursos donde a todas las personas se les aplique el polígrafo, en fin, una modernización de la DIAN que permita, pues, complementar todas estas estrategias de lucha contra la evasión. En la lucha contra la evasión tenemos la penalización al gran evasor, el control a las entidades sin ánimo de lucro, la utilización de las normas internacionales de la OCDE para todo lo que se relaciona con los flujos financieros, con los paraísos fiscales. Y algo que es muy importante es que cuando la DIAN vea que hay planes agresivos para bajar la tributación, los abogados que estén asesorando a las empresas en esos planes tengan que revelar esa información ante la DIAN, que la DIAN pueda requerir a cualquier asesor tributario o cualquier contador que esté involucrado en esa planeación tributaria agresiva, simplemente para que la DIAN pueda conocer y estudiar si esas prácticas están acogiéndose a la normatividad o no, si se puede requerir a quienes diseñan esas estrategias a que revelen esa información a la DIAN.
Señor ministro, son solo dos preguntas muy concretas. Usted, y esto no tiene nada de malo lo que voy a decir, le sugirió al senador Lizcano que pospusiera la elección de procurador porque, en su concepto, podría permear la discusión de la reforma tributaria. El senador lo intentó, pero no pudo. La presión fue mucho más fuerte y va a haber elección de procurador la semana entrante, o procuradora. ¿Qué tanto le afecta la discusión, la elección de procurador atravesada ahí?
Yo me declaro completamente al margen del tema de la elección del procurador. Ese es un tema de la competencia exclusiva del Senado de la República. Hay tres excelentes candidatos. Mi foco único y exclusivo es la reforma tributaria. Construir los consensos políticos en el Congreso de la República para que esta reforma tributaria sea exitosa. Ese es mi único foco. En eso
no, yo lo
estoy,
entiendo,
absolutamente concentrado. Entonces, ¿qué digo yo sobre este tema? Es cierto, en principio, a mí un tema que divida, que polarice, que deje fracturas, pues prefiero que sea un tema que se posterga. Pero ya la plenaria del Senado toma la decisión de que va a realizar la votación el 27 de octubre y es algo que me parece que es completamente legítimo que el Senado pueda tomar esa determinación. No intervengo en esa materia, no es mi competencia, no es mi área. Lo mío es construir los consensos entre todas las bancadas, incluso atraer también a este tema a los partidos de oposición. Oíamos al senador Robledo, aquí hay unos aspectos profundamente progresivos en esta reforma. Las personas de altos ingresos van a pagar más, se va a castigar la evasión, se va al mismo tiempo a proteger el bolsillo de los colombianos más necesitados, se protege a los pensionados. Sería bueno tratar de construir esos consensos con el Polo Democrático y lo mismo con el Centro Democrático. Por lo siguiente, Julio, esta es una reforma que realmente el dividendo económico lo va a recibir un futuro gobierno. Entonces, todos aquellos interesados en gobernar a Colombia a partir de 2018 deberían apoyar esta causa porque es para beneficio del país. De manera que, en mi opinión, debe ser la oportunidad, y lo digo con sinceridad, lo digo con humildad, debe ser la oportunidad para construir un gran pacto pensando en Colombia hacia adelante, porque esto realmente es una tarea que estamos asumiendo por la responsabilidad que tenemos, por el momento, porque esto es inaplazable, porque ese es nuestro talante, ese es el talante del presidente Juan Manuel Santos, que ante un problema siempre buscar la solución oportuna y efectiva, y esta es la solución a un problema que le puede explotar a Colombia con consecuencias muy lamentables si se posterga. Entonces, por eso, invito a todas las bancadas a formar ese consenso, a discutir esto. El gobierno no tiene la última palabra, el gobierno en esto pues tiene la firmeza y la convicción de que hay que actuar, tiene unas ideas, tiene unas propuestas, creemos que son sólidas, tienen mucho sustento, han sido muy estudiadas, pero por supuesto este es un gobierno que le gusta la concertación, el diálogo, la búsqueda de consensos, y esa es la tarea que haremos de aquí a diciembre para poderle dar al país en esta materia tranquilidad, tener claridad, despejado el panorama fiscal, despejadas las necesidades de las empresas para que las empresas puedan seguir generando empleo. En eso nos vamos a aplicar en estas próximas semanas.
Última pregunta, entendiendo entonces que usted ya reconoce que perdió la batalla por postergar la elección de procurador y que acata la decisión y que no tiene que ver nada con su tema. Su tema es sacar adelante esta reforma que en un primer año le va a significar más de 7 billones de pesos y que a 2022 se recaudarían 26 billones de pesos, pesos de hoy, es decir, más del 3.3% del PIB en Colombia. La última pregunta, ministro, es que usted habla de que esto lo va a sacar con consensos y que usted acude a la discusión sana, democrática, y que usted va a defender esto porque piensa que es lo mejor para Colombia. Y no hay discusión. Tiene que ser en este momento y usted está haciendo lo correcto. Pero, ministro, la palabra consenso en el Congreso tiene dos interpretaciones. Una la suya y otra la del mundo real. El consenso va de la mano del oxígeno, del apoyo a la coalición que se ha sentido damnificada por temas que llevan a que haya que pasarle el brazo a ese senador, a ese congresista, que se ha sentido un poquito abandonado, con falta de oxígeno y que no puede respirar políticamente en sus regiones por falta de incentivos, por falta de uno que otro cariñito burocrático, una que otra partida regional. ¿Usted se podría comprometer con los oyentes de este programa que para sacar adelante esta reforma tributaria no va a ceder un milímetro en el tema de mermelada en el Congreso?
Sin duda, Julio. Esta es una reforma que el país necesita, que se debe hacer en función de unos grandes objetivos de nación. Esta no es una reforma que se tramita o que se discute en función de intereses personales, politiqueros. No, aquí están los grandes intereses del país en juego y eso es lo que debe dominar esa discusión. Ese es mi compromiso.
Bueno, solo faltó preguntarle que se iba a desayunar hoy, porque eso sí no dejaron por nada nuestros periodistas en esta intervención, ministro. Yo que un poquito de pena me da a mí, pero bueno.
No, pero Alberto, hubiéramos podido preguntar todo el día, porque la gente tiene muchas preguntas en torno a lo que va a pasar con su bolsillo y se sigue preguntando
sí,
es
pero
¿por qué razón nos toca pagar más? O sea, le digo lo que la gente piensa. ¿Por qué nos toca pagar más a nosotros si vemos que el gobierno no hace sino gastar? Si vemos que hay igual corrupción y si vemos que hay un montón de evasión. Entonces, ¿por qué a falta de corregir esas tres cosas que generan un gran gasto para la nación, lo que hacen para solucionar es cobrarnos más impuestos a los ciudadanos? Eso es lo que piensa
Camila,
la gente.
Camila.
A mi ministro.
Para despedirme, para poder atender a los colegas de ustedes. Pero mire, el principal elemento de esta reforma es la lucha contra la evasión. Lo hemos visto hasta el cansancio. Yo sé que los colombianos exigen más resultados en la lucha contra la evasión y tienen toda la razón, porque lo primero que tenemos que hacer es eso, y por eso ese es, digamos, el primer capítulo, el pilar fundamental de esta reforma. Cada fuente, cada procedimiento de evasión con su remedio, con su cura, yendo a la raíz del problema. Y segundo, el control al gasto que usted acaba de mencionar. Por eso precisamente estamos presentando esto. Esto ya ha tramitado un presupuesto que tiene un recorte en términos reales. Caen los gastos del gobierno. Entonces, eso también nos da toda la legitimidad para hablarle al país con mucha sinceridad en este tema, de que es necesario abordar el tema tributario, abordar esta reforma estructural complementaria con las medidas de recorte de gasto y con las medidas de lucha contra la inflación. Yo les agradezco infinitamente el tiempo.
Sí, pero, ministro, nos falta una chiquitica. Usted tiene, pues no una vacación, sino tiene un viaje para usted delicioso, porque es un viaje muy importante en el tema empresarial y financiero, y va usted a estar en su salsa con el Economist y con el Financial Times, y va a estar usted en la City, y va a tener usted reuniones muy importantes en Londres, académicas, empresariales, pero hay una duda de protocolo. Algunas de las habitaciones del Palacio de Buckingham tienen camas que no se han tocado, no por años, por siglos, y que tienen en muchos casos unas medidas muy tradicionales. ¿A usted le pidieron su medida para dormir en Buckingham? Lo digo porque no todas las camas dan su tamaño.
Primero, estoy muy agradecido con el señor presidente de haberme incluido en esa delegación para ese importantísimo viaje. Y segundo, espero que me toque un cuarto donde no haya puesto la cama vieja de la reina.
Ministro, feliz mañana. Mucha suerte, gracias. Con su reforma y con su viaje a Londres.
Muchas gracias.
Muy gentil. No, es que me dice Alberto, un especialista en Buckingham, avísenle al embajador cuánto mide este ministro, porque hay unas camas que son un poquitico más pequeñas, ¿no?
Sí.
Entonces, que adviertan que el señor es extra large, ¿no?
Yo creo que él está acostumbrado a que le pase eso, que le toque dormir en una cama donde no quepa.
¿Donde no cabe?
Sí. Nos pasó en Colombia cuando vino el presidente de Gaulle, que le pusieron así una cama, y eso es. Sí, pues, mejor dicho, le tocó dormir acurrucado, creo.
Sí, no, pero es que hay unas camas en el Palacio de Buckingham, me dicen que son de 1,60, Alberto.
Sí, no, esas no, esas sí no, pero...
El ministro mide 2 metros, Alberto, él necesita una cama de 2,20. O al menos de 2 metros y un poquito ahí agachado, ¿no?
Pero sí, encogido. El ministro no tiene que dormir así como muerto. Puede dormir, como se dice, de lado, como posición fetal.
Posición fetal, pero es que...
Sí, como la diagonal. Accidente de avión.
¿En diagonal?
Sí, en posición fetal, que uno pone casi las rodillas en el estómago.
Exacto, con el chaleco salvavidas puesto y la... Y la máscara de oxígeno.
Sí, sí, sí.
Mucha suerte al ministro. Bueno, Alberto, no, hay gran preocupación porque el embajador Osorio dejó ahí una duda, ¿no? Que no todos caben en el Buckingham Palace, ¿no?
No caben.
Y muchos creían que cabían en el Buckingham Palace, Alberto. Y no es lo mismo la pijama, las chanclas, las pantuflas y la bata para el Buckingham que para el hotel, ¿no, Alberto?
Entonces, de todas maneras, haber quedado incluido en la comisión, como dijo el ministro, ya era una selección importante.
Pues es que va en carroza. O sea, no va en la carroza con la reina, pero viene atrás en las otras carrozas.
Y para la foto, esa foto no la tiene
foto,
nadie.
No, y las medallas. Además, es que, Alberto, es lo último que sabremos de la reina. La reina ya está manejando sus tiempos a su manera, con su familia, con sus amigas, descanso, pero la reina ya no está para los trajines de antes. Así es de que es un privilegio para Colombia.
Y el príncipe Carlos dentro de poco tampoco.
No, el pobre príncipe tampoco, ya están mandando esa...